La UCO requisa en la sede de Red.es información del caso Begoña Gómez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Guardia Civil se ha personado en la sede de esa sociedad pública para recabar información relacionada con la investigación que afecta a la esposa del presidente del gobierno. Lo hace por orden de la Fiscalía Europea, según ha adelantado el diario El Mundo. La actuación de los agentes tiene lugar después de que el pasado mes de abril el órgano comunitario se interesara por la causa sobre si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. Una Begoña Gómez, por cierto, que ha reaparecido en un mitin en Lorde Multitudes junto a Pedro Sánchez en Benalmádena, en Málaga. El líder del Ejecutivo daba las gracias a los suyos por el apoyo recibido.
En estos días, en estos últimos meses, cuando ha arreciado muy duramente a mí y a mi familia los ataques de esta internacional ultraderechista, de la cual luego hablaré, he sentido la solidaridad, la empatía, el compañerismo de una gran familia que es la familia del Partido Socialista Obrero Español. Gracias de corazón. Os lo agradecemos, Begoña y yo. Gracias de corazón.
Las palabras de Pedro Sánchez en medio de esa investigación a su mujer Begoña Gómez, que declarará el próximo mes de julio. La policía ha detenido en el municipio toledano de Yuncos a dos de los implicados en el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Según ha podido saber esta casa, la cadena COPE, uno de ellos es Kevin, el autor material de los disparos. El segundo detenido es un hombre marroquí que le habría ayudado después del crimen, pero no se trata de la otra persona que viajaba en el coche desde el que se cometió el asesinato. A ese segundo autor material se le sigue buscando a esta hora. Detalles, Alberto Escalante.
El segundo autor material también es de origen marroquí y viajaba en el coche junto a Kevin y su madre, detenida en Plaza Elíptica horas después. En cuanto al segundo de los arrestados ayer, sabemos que acompañó a Kevin en todo momento tras el asesinato, pero la policía intenta aclarar su relación exacta con los hechos. Según relatan los testigos, habían quedado para pegarse por una deuda que no estaría en principio relacionada con la droga. Fuentes de la investigación cuentan a COPE que Borja intentó mediar y acabó acribillado. Se dispararon dos armas largas y una pistola, en total en torno a una docena de disparos. Buena parte de ellos impactaron contra Borja y el coche que conducía. Uno alcanzó al copiloto, a Luis, que fue trasladado por el ocupante de un tercer coche implicado hasta el hospital. La policía tiene además detectado un cuarto vehículo que también merodeó por la zona mientras se producía el crimen.
Daniel Sancho acepta una multa de 450 euros por pegar a un hombre en Madrid en 2019. Ha reconocido que le propinó un puñetazo a un hombre que le recriminó que se saltara una fila para coger un taxi. Sancho ha comparecido por videoconferencia desde una prisión tailandesa donde está en prisión preventiva. Sigue a la espera de la sentencia por el asesinato del cirujano, del médico Edwin Arrieta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mundo sigue pendiente de dos guerras, la de la franja de Gaza en Oriente Próximo y la de Ucrania. Sobre esta segunda, esta noche, ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista a varias agencias internacionales. Ha calificado de disparate los rumores de un posible ataque ruso a países miembro de la OTAN. Dice que hay una gran diferencia entre los potenciales militares de Rusia y la Alianza Atlántica. Además, el líder ruso asegura que depende de Estados Unidos el detener o no la ofensiva en el país vecino.
Puedo decir lo que el señor Biden me dijo una vez. Me envió una carta y le respondí por escrito que si quieren detener los combates en Ucrania tienen que dejar de suministrar armas y las acciones pararán en dos o tres meses como máximo.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 6 de junio de 2024. Estamos haciendo radio para acompañarte mientras preparan las cosas de ya la jornada del jueves. Hay mucha gente que está trabajando, hay gente que empieza a escuchar la radio ahora porque comienza su jornada. Hay gente que está estudiando, muchos estudiantes, gente que está también con las oposiciones, gente que duerme mal y siempre se queda dormida escuchando la radio, pero están a gustito en la cama mientras aquí estamos poniendo las calles. Ya sabes que aquí no hablamos de política y nos fijamos sobre todo en historias humanas, que son las que nos demuestran que por muy mal que vayan las cosas, la vida merece la pena. Siempre estamos empujando en la misma dirección, que es la dirección del buen rollo, del respeto, del optimismo, y fijándonos en cosas que son increíbles y que suceden en cualquier parte del mundo. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva, invitándote a que cierres los ojos, si no vas conduciendo, claro. Sobre todo para apreciar la música que escuchan los neonatos del Hospital Germans de Trías de Badalona. Allí mismo interpretan, al lado de las cunas, estas obras musicales tan maravillosas. Escuchar esta música les baja las pulsaciones y ese solo es uno de los beneficios que les provoca. Si te das cuenta, Bea, tiene que ser súper relajante vivir esta experiencia. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Así es, que a sus pequeños oídos les lleguen estas notas es gracias a un pediatra. Él se llama Pablo González y es quien está al frente de esta innovadora unidad de musicoterapia del hospital. Con este proyecto, que desde septiembre es una realidad, ha conseguido combinar sus dos grandes pasiones, la medicina y la música. Y es que desde bien pequeño Pablo sentía una gran pasión por las artes escénicas. Al terminar la carrera, ese lado artístico le hizo viajar al Reino Unido para luchar por su carrera musical. Estudió canto en Cardiff, al sur de Gales, y trabajó en los festivales de ópera más importantes del país. Pero unos años después volvió a España y se presentó al MIR. Ahí se decantó por dirigir su futuro hacia la medicina y entonces recordó algo que él había estudiado durante la carrera y en lo que siempre había estado interesado.
Abordajes como este, que humanizan el entorno y que se preocupan de la experiencia del individuo, de la experiencia del enfermo, de su experiencia subjetiva, de cómo él se siente y de cómo él se encuentra, pues son prioritarias, porque no solamente reportan en beneficios para él mismo, sino también para la comunidad y para el entorno, trabajadores del entorno sanitario incluidos. Así que, digamos que así todo funciona mejor.
Esos fueron los cimientos del proyecto que hoy en día se está llevando a cabo en el Hospital Germán Trías de Badalona, una pionera unidad en la que la música es una terapia para estimular todas las áreas del cerebro del neonato. La musicoterapia es una buena herramienta para el neurodesarrollo de los recién nacidos, aunque para Pablo el beneficio más importante y especial es el vínculo que se consigue crear entre padres e hijos. Las sesiones de musicoterapia en esta unidad de neonatos duran entre 15 o 20 minutos. Esos días, Pulpo, los profesionales clínicos y los musicoterapeutas se juntan con las familias para cantar y armonizar distintos temas.
Claro, es que desde septiembre en esta unidad han tratado a más de 50 bebés y también desarrollan un proyecto de investigación para estudiar los efectos de la música y de estas terapias en los recién nacidos. Ahora que conocemos la historia de Pablo González, de cómo ha logrado llevar la música hasta las cunitas donde descansan estos pequeños, seguro que incluso sin cerrar los ojos la apreciamos mucho más cuando la volvamos a escuchar de nuevo.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La música es que nos vale para todo, incluso para los más pequeños, que no entienden qué es lo que está sucediendo, pero cuando suena eso, se sienten tan a gustito, ¿verdad que sí?
Y se duermen, lo de toda la vida, ¿no? Que nos cantaban las nanas, pues eso.
Maravilloso, la verdad que maravilloso. Estamos arrancando este jueves 6 de junio, Bea, no sé, hasta las 3 de la madrugada, ¿qué vamos a ofrecer a todos los ponedores?
Es jueves y vamos a preparar la maleta. Nuestro guía es Pedro Madera y él lleva muchos años viajando en autocaravana y por lo tanto lo sabe todo. sobre esta modalidad tan práctica. Así que hoy va a dar los consejos indispensables para aquellos que decidan dar el paso y planificar sus vacaciones así, pues por primera vez, ¿no? Pero es que además, en el Pasan Cositas, vamos a hablar de noticias surrealistas. Esta es buenísima, es buenísima. Hoy te voy a hablar de un hombre, Pulpo, que se enfrentaba a un juicio porque le habían quitado el carnet de conducir, ¿no? Había tenido varios problemas, varios delitos, ¿no?, de seguridad vial, y le habían retirado su carnet de conducir. Pues bien, se celebra un juicio, el juicio se hace de forma online, y él, cuando coge esa llamada para entrar en la vista, sí, uno le gustaría pensar que lo hizo desde su casa, pero no, lo hizo desde el coche porque iba conduciendo, se dirigía al médico. Así que la cara del juez cuando vio que le tenía que dar el carnet de conducir a un tío que directamente había seguido conduciendo, pues fue alucinante.
Pues nada, vamos a conocer dentro de un rato esa historia al completo, porque claro, ahora hay que hablar del tiempo que nos espera para las próximas horas, y esa información la tiene Manu. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues para este jueves las temperaturas van a ser altísimas, con avisos tanto amarillos como naranjas hasta en 5 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid, por calor extremo. Pese a estos termómetros tan elevados, va a haber también probabilidad de lluvia. Se van a concentrar nubes bajas en Segovia, que podrían dejar chubascos ya empezada la tarde, y se espera que duren el resto de la jornada. También va a ser protagonista el oleaje en las costas gallegas, en concreto en La Coruña y en Andalucía, en el otro punto de la península, en Almería. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben y con riesgo de calor extremo, con mínimas muy cercanas a los 20 grados de forma generalizada, aunque las más bajas las tendremos con 11 y 12 en Vitoria, León y Burgos, y las máximas, como hemos dicho, van a ser muy elevadas, con 37 en Madrid, Granada y Ciudad Real, 38 en Jaén y Almería, y rompemos ese, bueno, esa brecha, ¿no?, de los 40 grados en Córdoba.
Fíjate, ya hoy vamos a tener 40 grados en una de las ciudades más bonitas que tenemos en España. 40 grados, impresionante. Y claro, hoy al ser jueves tenemos nuestro mundial de Poniendo las Calles, Manu.
Sí, así es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones A, B, C o D. Y la temática del mundial de Poniendo las Calles, pues tiene que ver con el día mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, hablamos de museos, pero no es que tengan solo un día, es que tienen una semana entera para los museos, para estos centros culturales. Habrá 2 comodines, de la pregunta 1 a la 4, en la 5 desaparecen, y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, un regalo sorpresa y mi novela Ready pa' Morir. Para concursar hay que llamar al número del, bueno, al número del programa, al 950-6006.
Y ya podemos ir cogiendo turno, sí, ¿no? Para que lo vayamos teniendo todo organizado dentro de un rato, ¿no?
Claro que sí, hay que ir cogiendo turno, hay que ir hablando con Cristina Platero y ya lo organiza todo.
950-6006, que es el mismo teléfono que marcaron estos ponedores para entrar en directo y contarnos cómo le estaban poniendo las calles, a qué se dedica la gente de madrugada, qué hace, en qué trabajan, cómo es la gente que escucha la radio a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada. Somos una comunidad muy importante, que hay mucha gente poniendo las calles. Vamos a recordar algunos de ellos.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Soy un pueblecito de 800 habitantes. Un saludo, ponedores.
Hola, buenos días, campeón. Pero nada, eso todo pasa. Con leche caliente y una gotita de coñá y a sudar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66, donde es la ruta de La Plata, dirección Sevilla.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte. Adiós.
Hola, buenos días. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui directivillo de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo gratuito de este estudio, apúntatelo, es el 950-6006, 950-6006, y nos contaron en qué andaban liados. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encanta estar contigo. Hagas lo que hagas, nos encanta estar contigo.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo, y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
La 1:18 en Canarias, Mikel Izales, sonando con El Paraíso. Hombre, hoy es un tema sobre todo delicado, ¿no? Delicado porque, claro, si tiene uno una casa y la tiene que dejar para que entre otra familia, y tú a su vez te vas a esa casa para pasar el verano, yo creo que no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso. No sé qué está respondiendo la gente, no sé cómo está participando la audiencia en torno al temazo de Poniendo las Calles. Menos mal, Bea, que tenemos aquí toda la información y la vamos a compartir entre todos.
Hombre, Loli Ortiz, que por ejemplo dice que ya no dejaría su casa en vacaciones porque su casa es su vida, nos ha escrito desde Valencia y nos ha cuento que sí, que va a pasar unos días a Calpe para descansar allí. Tenemos a Tribes, que dice: pues actualmente, Pulpo, al estar jubilado puedo hacer vacaciones en cualquier momento. Nunca alquilaría mi casa y suelo ir de vacaciones a unos 1000 kilómetros de mi residencia habitual. También Ana María ha contestado en Facebook, dice que espera tener vacaciones, dice: quisiéramos irnos dos o tres días, no muy lejos. La abuela está muy mayor y no nos gusta alejarnos mucho. A amigos sí que les he dejado mi casa en alguna ocasión, Pulpo, pero no creo que la alquilara a desconocidos, me da miedo. Luego Concha García, en verano nos cuenta que tiene vacaciones en agosto, la primera quincena, y que se van a ir a un apartamento que tienen en la playa, en Sanjenjo, dice, a unos 200 kilómetros de lo que es mi vivienda habitual. Dice, bueno, os tengo que decir una cosa, yo hubo una época en que sí que le alquilaba esta vivienda, la que tenemos de vacaciones, dice, pero cuando nosotros no estábamos. pero ya no, ya no. Prefiero disfrutarla también los fines de semana. Vamos de forma habitual y entonces no la alquilo. Y también Federico ha escrito para contarnos que él espera escaparse unos días a la playa. Dice, cerca de mi residencia, vamos a un hotel que es más o menos económico, está en la provincia de Tarragona. Dice, y casi cada año, pues vamos a él, ya tenemos ahí confianza. Y es verdad que hay veces que está muy bien conocer sitios nuevos, claro, pero cuando hay un sitio que te gusta mucho, sí, te apetece regresar, es donde encuentras paz.
Uh-huh. Es donde te encuentras a gusto, donde, uh-huh, donde también tu cuerpo te pide estar allí para pasarlo bien, para, uh-huh, disfrutarlo, uh-huh, y sentirte como en casa. Hay que dar la bienvenida a María Jesús Durán, que es una ponedora que nos acaba de seguir, lo acaba de hacer dándole a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. También a Miguel Ángel Sánchez, gracias Miguel Ángel por seguirnos, esto nos ayuda un montón, es la gran plataforma para hacer promoción de este programa de radio. Y antes de hacerle cruzadito, Bea, uh-huh, voy a mandar un beso muy fuerte a María. Ella está en Valencia, aunque realmente ella es de Murcia. Tiene 87 años. Madre. Y dice que siempre me escucha. Dice, Pulpo, yo que siempre escucho al Pulpo, me dice Cristina. Dice, a ver si la puedo mandar un saludo. Pues claro que sí, María. Te mando un abrazo enorme. Las gracias por elegirnos. Y te deseo que pases una noche genial hoy con nosotros en Poniendo las Calles. Claro, hablando de las casas de alquiler. De si cederíamos la casa nuestra a otra familia y a su vez la de esa familia iríamos con la nuestra a pasar unos días. Claro. Hay mucho lío con esto, ¿eh?
Sí, la mayoría no les convence la modalidad vacacional de la que hemos hablado hoy. Marisol, por ejemplo, que nos cuenta, ella en verano está en su casa porque vive en Cádiz, dice, ya viajo en otras épocas. Y si me preguntáis por si alquilaría mi casa, os tengo que decir que no la dejaría. Es mi refugio y la verdad es que me daría apuro. O Rita, que dice, pues este año no voy a poder ir de vacaciones porque estoy cuidando a mi madre que tiene Alzheimer, nos ha escrito desde Valladolid.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. La verdad que cuando hablamos con Pedro Madera, claro, nos enteramos de tantas cosas a la hora de viajar, ideas nuevas, qué es lo que podríamos hacer con, sin familia, con amigos, sin amigos, escapadas en cualquier punto de España, formas también de viajar y de pernoctar. Es una auténtica pasada. Pedro Madera, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Pues aquí, preparando la noche ya, con el pijama, y lo único que me ha dado hambre y me he puesto a cocinar un poquito mientras que echamos el rato tú y yo a estas horas. Un ponedor nunca descansa.
Siempre viene bien tomarse algo así a esta hora, ¿verdad? Aunque a veces luego te metes en la cama y tienes cargo de conciencia, ¿eh?
Ese problema lo dejé de tener hace años ya.
Oye, hoy toca hablar de autocaravanas. Es una gran fórmula y una gran forma también de viajar y disfrutar el viaje de manera diferente, ¿eh?
Pues sí, porque mira, si te recuerdas, en la pandemia hubo como un boom de la autocaravana. El año pasado volvió, se estabilizó el mercado, pero en los últimos meses han vuelto a subir el interés. Y esto lo sentimos muy bien, porque rápidamente hay alguien que te pregunta sobre, oye, ¿piensas que es una buena idea? ¿Piensas que es buena idea para la familia? ¿Lo alquilo a un particular? ¿Lo alquilo en un sitio especializado? Yo noto que este año vuelve a haber una inquietud, y más dado el boom turístico que hemos tenido y que estamos teniendo, y los precios que están subiendo, pues yo creo que hay un interés renovado por el viaje en autocaravana, ¿no? Uh-huh. Aparte de la cómo se idealiza en las redes sociales y cómo se proponen planes como muy sugerentes, muy bonitos, y esa especie de idealización de la libertad, de la falsa libertad, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé, Pedro, si tú estás de acuerdo en que la gente piense y diga de la autocaravana, de viajar en una autocaravana, de hospedar arte en tu propia autocaravana, lo está considerando como que es un turismo barato.
Pues eso sucedía más antes que ahora, uh-huh, pero todavía cuando alguien va y se acerca a uno de estos sitios profesionales para alquilarla, dice, oye, es que no es nada barato. Y es verdad, no es barato, y posiblemente encontraremos alojamientos en hostales, pensiones más baratos o incluso en casas rurales. Y no es tan barato. ¿Por qué? Pues lo primero, porque los vehículos tienen un valor elevado. Cualquier autocaravana con bayo incorporado y con cuatro o cinco plazas pues cuesta 50, 60 mil, 70 mil euros, lo cual eso ya es un dinero. Y luego el mantenimiento de estos vehículos, pues al final chapa, pintura, seguros, permisos de circulación, cuesta. Con lo cual las propias compañías que lo tienen que alquilar, pues el precio en esta época, ahora que se acerca el verano, pues no baja nunca de los 100 euros día. Y eso, pues no es un turismo barato, yo creo, ¿no? Porque a esto hay que unir, por supuesto, la gasolina, algunos permisos de parking, algunos permisos de camping y otros imprevistos que puedan surgir. Más claro, la comida que tenemos que seguir consumiendo, y aparte de que no siempre se come dentro de la autocaravana, ¿no? Claro. Sino que vamos a restaurantes y a muchos sitios. Entonces, yo es una primera cosa que quiero desmitificar. No es un turismo barato, pero sí es un turismo diferente, muy divertido y que te permite cosas que no se te permiten de otra manera.
Otra cosa importante son los típicos errores de antes de salir de viaje, ya no solamente a lo que te vas a enfrentar cuando llegues a destino, sino también cómo preparas la caravana, porque te tienes que organizar muy bien.
Bueno, pues por supuesto, porque es como cualquier viaje, tiene un punto de improvisación y luego tiene un punto de preparación. Lo primero es dónde ir, ¿no? Porque la gente tendemos todos a idealizar los destinos. Y hombre, y si yo te propongo un viaje por los castillos de Extremadura en el mes de julio o agosto y no te sienta bien el calor, pues sinceramente, búscate otro destino, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo segundo, hay una serie de requisitos administrativos. Si vas a alquilar una autocaravana grande que pesa más de 3.500 kilos y solo tienes un carnet P, pues no salgas, porque estos señores que se llaman Guardia Civil te pueden parar, te piden la documentación y te crujen. No solo te crujen, sino que te pueden no permitir seguir con tu viaje, por razones evidentes. Porque no tienes carné adecuado para conducir este tipo de vehículos. O vas con un remolque, una caravana que le has puesto a la bola de tu coche y no tienes carné para llevar un remolque. Pues entonces, si no lo tienes, no puedes seguir. Pero vamos, a nadie se le ocurre llegar y coger un camión de tres ejes y 20.000 kilos. ¿Por qué? Porque no tienes la cualificación o los carnés necesarios. Pues eso, tan sencillo, a veces la gente no lo piensa y se lleva sorpresas muy desagradables. Pero yo en el fondo pienso, es sentido común, ¿no? Sí. Pero no siempre el sentido común es el más común de los sentidos.
Uh-huh. Claro, el autocaravana, un gran error de muchas personas, nos pensamos que se puede pernoctar en cualquier punto. ¿Eso es verdad o es mentira?
Bueno, eso lo primero es mentira. O sea, como cualquier vehículo, tienes que cumplir unas normas de velocidad, de parking, unas normas de la circulación, unas normas de circulación. Y luego hay unas normas añadidas que son sobre los espacios donde vamos a aparcar. O sea, tú no llegarías con tu fastuoso coche y aparcarías en una playa, en primera línea de playa. ¿Por qué? Lo primero, porque puede venir la marea y llevarte el coche, como hace poco vimos en las redes sociales. Y lo segundo, porque muchos de estos espacios son espacios protegidos, son espacios que tienen limitaciones de horarios, tienen limitaciones de personal y tienen, bueno, pues comportamiento, pues que no puedes sacar el toldo, cuatro sillas, dos campanas, una hamaca y montar ahí el pueblo nómada de Manolita Chen, ¿me entiendes? Claro, es decir, claro. hay una serie de comportamientos, pero por lo general, últimamente muchos de los pueblos están regulando la normativa con letreros, con información, explicando las cosas. Y luego muchos pueblos, y esto es de agradecer porque seguimos con muchas carencias y lo comparamos con otros permisos, han optado por crear espacios adecuados para la pernoctación de este tipo de vehículos, camper, autocaravanas. Y eso pues nos permite cumplir las normas que ofrecen esos espacios. Y eso de verdad, hay como un cierto boom de muchos pequeños ayuntamientos que están supliendo con estos espacios pues la falta y la desaparición, que a mí me da muchísima pena, de hostales y de alojamientos baratos en muchos pueblos, al igual que están desapareciendo muchísimos bares. Y eso, de verdad, me parece una sangría tremenda para la economía rural.
Uh-huh. Hay otra cosa que a la gente le da pánico y es el tema de los robos, que estés metido en la autocaravana y que te entren a robar.
Bueno, esto nos puede pasar, pero en España no nos suele pasar, ¿eh? Es decir, nos puede pasar por un descuido y tal. Si estamos dentro, es muy difícil que haya un asalto de autocaravanas. Hombre, si estamos en una zona conflictiva y eso sí, pero en general no sucede. ¿Qué sucede también? Bueno, pues que a lo mejor si dejamos las puertas abiertas, son vehículos que si no se toman unas medidas extras son bastante frágiles, todo el tema de las ventanas, las puertas, pero es cierto que hay elementos, complementos muy sencillos para asegurar los vehículos, y luego además hay seguros que si alquilamos se pueden complementar a la póliza de circulación con una póliza de seguro para evitar robos o sustos que nos den. Sinceramente, no creo que España sea un país muy conflictivo en este sentido. ¿Que hay robos? Pues sí, pero vamos, como nos pueden robar nuestro utilitario de cuatro ruedas y cuatro metros que tenemos, donde llevamos una mochila, donde, bueno, si dejamos a la vista y que tenemos ahí el ordenador y la cámara de fotos y la cartera, pues por desgracia los amigos de lo ajeno nos pueden llevar, dar algún disgusto.
Hay muchas listas en Spotify, Pedro, para viajar en autocaravana. Es decir, es tan bonito, tan especial el viajar en una autocaravana, que incluso la gente se hace unas listas especiales para esa sensación tan diferente que es viajar en un autobús, en un coche, a viajar directamente en una autocaravana. Me parece brutal todo esto.
Bueno, es verdad, y todos tenemos nuestras listas de Spotify, y tú piensas que la mayoría de la gente utiliza este tipo de vehículos como ocio. Algunos los utilizamos a veces como vehículo de trabajo, pero en el fondo el ocio es una sensación de libertad que no tenemos. Claro. Y sobre todo, ¿cuándo pones tú la música que más te gusta y más te anima? Pues cuando tienes, sabes que en una semana no te va a sonar el despertador, no te va a llevar el jefe para preparar el Excel que tenías que entregar, el paciente ese no te va a llamar, y tienes esos discos favoritos de Style Council, de Jam, bueno, o de los Doors, y es que tú viajas con Paul Weller por la Nacional 4 camino de Cádiz, y es que vamos, se te caen las lágrimas, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero eso... Que han quedado claros mis gustos musicales, ¿no?
Sí, sí, ¿eh? Estoy tomando nota para la semana que viene y te voy a poner una canción de Steel Council.
Hombre, me darás una alegría y me mantendré 2 horas más despierto. Y luego ya por la noche, velas románticas, mesitas, playa, la arena en los talones, pones algo de Malaboa o algo de música caribeña, y aunque estés en las costas de Castellón o de Murcia, te vienes arriba y te crees pues el pulpo caribeño, como en madera tropical, vamos, cualquiera se echa bien arriba.
Oye, ahora que mencionas estas localidades, yo creo que incluso cuando uno viaja, cuando se organiza un viaje, una experiencia tan increíble como es viajar en una autocaravana, hospedarte en tu propia autocaravana, tiene que haber zonas en España que son mágicas, perfectas para realizar este tipo de viajes. Seguro que conoces por lo menos 3 o 4.
Totalmente cierto, y además tengo la suerte de por dedicarme a lo que me dedico, de emocionarme muchas noches diciendo, jo, qué suerte tengo de estar aquí, ¿no? Y además muchas veces no son sitios tan conocidos. Mira, por ejemplo, te hablaba de Castellón. Pues Castellón, pues todos pensamos Castellón, la costa, Oropesa, Benicàssim, mi amada Peñíscola, Benicarló. Todos estos sitios tienen zonas de autocaravanas muy bien acondicionadas, camping fantásticos. Pues aparte de esto, mira, hace 2 fines de semana tuve la suerte de pasar 3 días trabajando en el Almaestrat, en el interior de Castellón. Esos pueblos de Castellón que quieren ser de Teruel y los de Teruel quieren ser de Castellón, el CID está por ahí vigilando y tal. Pues sitios como Benasal, Catí, Cullá, son pueblos maravillosos, mágicos, con una arquitectura estupenda, donde puedes comprarte una buena tableta de turrón en el mes de agosto, unos buenos quesos de cabras, hacer senderismo, salir por la mañana a visitar y salir de paseo con el paisano de Catí con sus ovejas o sus cabras y luego comprarle medio queso. Ese placer, de verdad, me parece que tenemos una suerte, lo que hablamos muchas veces, es que tenemos mucho bueno y de todo en este país. Sí. Y eso me parece estupendo. Y te estoy hablando de Castellón, ¿eh?
O sea, que quedan muchas localidades más.
Hombre, posiblemente sí. Castellón tenga 25, 30,
solamente 40 Castellón.
Pueblos, no me lo sé todo, con zonas específicas de autocaravanas. Y lo maravilloso, se están haciendo instalaciones nuevas con servicios, con renovación de aguas para depositar aguas grises, o sea que es una maravilla. Mira, otra provincia, que además sabes que es de mis favoritas y donde paso bastantes días del año, Soria. Soria... Siempre digo que está vacía, es que está muy bien a veces vacía.
Claro.
El otro día por la zona de lo que llaman la Soria Verde, la zona de Vinuesa, Duruelo, Salduero, toda esa zona norte de Soria, cuando casi linda ahí el nacimiento del Duero, y donde quiere ser medio rojano, Montenegro de Cameros, es un pueblo que me encanta, fíjate qué nombre tiene, Montenegro de Cameros. Uh-huh. Pues hay muchos de esos pueblos como Vinuesa o Duruelo, están creando zonas de autocaravanas y tienes en una zona pues que suelen ser los antiguos polígonos industriales o en zonas así un poquito apartadas, zonas de parking para pernoctar, donde además, como bien has dicho, hay aplicaciones y hay sistemas informáticos que conectan unos con otros, pues se suele ver como una cierta creación de comunidad para pernoctar y pasar la noche, o sea que me parece estupendo.
Es que de verdad tenemos unas localidades que sirven para absolutamente todo. Es, te metes en una autocaravana, te organizas un viaje con familia, con amigos. Hay mucha gente que lo hace en plan solanas, en plan solo, para desconectar, para cargar pilas, sí, escribir. ¿Mola viajar solo, Pedro?
Pues sinceramente yo por obligación viajo mucho solo, ¿no? Y pero creo que tiene un punto muy atractivo. Lo primero porque te conoces mucho a ti mismo. Esto suena atópico, pero te lo pasas muy bien. Es cierto que a veces echar de menos pues una persona querida, alguien que te acompañe. Pero luego también hay otra cosa. Cuando estás solo, conoces gente nueva. Esto está demostradísimo. Y tú, por ejemplo, cuando estás a lo mejor en un puerto por la noche, estoy pensando en algún puerto del País Vasco, Lekeitio, que tú llegas, te aparas ahí, pones tu caravanita, te vas a dar un paseíto, te tomas un chacolí con un paisano, hablas de las posibilidades de hacer que te haga un besugo y te dice, ¿para ti solo? Pues sí, tal. Es que vas a hablar con el paisano del bar, vas a hablar con esa persona de la tienda. No discutes con nadie y y descubres mucho más la persona que eres, ¿no? Descubres que cuando tienes frío te abrigas, no te quejas de que tienes frío. ¿A quién te vas a quejar? Cuando tienes calor, pues te duchas o te das un baño. Ay, es que hace calor. Pues sí, hace calor. Pues ya está, ¿no? Entonces, yo creo que viajar solo en este tipo de vehículos tiene mucho encanto, mucho encanto. Sobre todo en un país como el nuestro, que repito, es muy seguro, te facilitan las cosas. Y si ven, no sé, que estás trabajando, es que encuentras gente muy buena, muy gente muy simpática. A mí me dicen, ¿por qué eres tan confiado y dejas el coche abierto? Porque voy a ir a 100 metros, 200 metros, y te vas a preguntar un señor que a lo mejor en una charcutería está cerrado. No, oiga, ¿ves qué tal? Voy a abrir la tienda, que ya no tenemos bar. Esa sensibilidad con lo cercano, con lo inmediato, con gente que viaja de un modo distinto, si eres educado y agradable, pues en el fondo la gente es muy simpática. Y luego muy en el fondo la gente quiere ayudar, ¿no? Yo creo, ¿no? Si te implicas un poquito con la gente y te preocupas, si vas de prepotente, no, pero esto nos pasa en todos los trabajos y en todas las cosas, ¿no?
Desde luego. Mira, yo tengo un amigo que tiene una autocaravana y dice que donde más le gusta pues acampar, experimentar, pues a lo mejor 3 o 4 días de desconexión para desarrollar proyectos de marketing, que es a lo que se dedica, dice que como el País Vasco, pocos sitios.
Bueno, el País Vasco a mí me parece un sitio maravilloso para este tipo de actividades. Lo primero, porque hay mucha tradición de autocaravana. La gente, eso que dicen, la gente va al monte. Pues es que va al monte mucha gente joven, el primer vehículo o el segundo vehículo es una furgoneta, ¿no? Es cierto que como hay fábricas de vehículos en el País Vasco, sobre todo en Álava, pues la gente compra esos vehículos. Y luego lo segundo, porque el paisaje y el entorno es muy evocador, ¿no? Estoy Yo, por ejemplo, por otros motivos voy a menudo a un pueblecito que me encanta, que es Amorebieta. Pues solamente el nombre. Ya cuando llegas a la zona de Urkiola, esos bosques, esa sensación de embrujo que tiene. Yo, mira, curiosamente, algunas de las mejores ideas profesionales creo que también las he tenido en el País Vasco. Yo en el País Vasco soy más de costa, más que el interior. Pero es que llegas a alguna cala o alguna playita cerca de Zarauz. Es que ahí el mar demuestras la mala leche que tiene. Sí. Cuando ves ahora en verano que empiezan las traineras a entrenar y ahí te ves cómo sale la gente en una trainera, hay una decena de personas ahí con un remo al mar, de esos días que está el mar picado, que es que, bueno, es una... Estoy pensando en Guetaria. Es que, ¿cómo no te emocionas frente al mar? A lo mejor los que pasamos mucho tiempo en el interior lo disfrutamos más, ¿no? Pero es que el mar es muy bonito en el país. La costa de Cantabria, por ejemplo, es que es brutal, brutal, brutal. Noja, Castruriales, ¿cómo te va a gustar? Eso también hay traineras, ves las traineras o que sales con un barquito, es una maravilla. Y tú lo ves desde ahí, desde tu cochecito, tomándote un té, o el momento ese tan emocionante de tomarte el primer café. A mí, en serio, sobre todo en estas camper que son abatibles, que el tejado se levanta,
sí.
Te subes arriba, duermes arriba y por la ventanita tú estás ahí con el cafetillo de la primavera, el primer café, que suele ser cápsula para manchar menos, que eso es fundamental en autocaravana, no hay que manchar, y estás mirando el horizonte. ¡Qué suerte tengo de estar aquí!, ¿no? Entonces, a mí me parece una maravilla. Y luego, además, sinceramente, pues la normativa, la gente es mucho más flexible, la gente es mucho más educada con la gente que practicamos el autocaravanismo. Gracias a empresas profesionales se están logrando mejores condiciones, se van a homologar también el tema de pesos. Estoy hablando de la patronal, por ejemplo, que se llama Saicar, que es una empresa, un conjunto de empresas que se han asociado, logran muchas cosas para los usuarios, y esa sensación de tranquilidad y de libertad junta es que, bueno, no tiene precio. Y luego, si eso le pones música por la mañana, ¿tú sabes el gusto que da poner ópera por la mañana y que el vecino del chalet acosado no te diga nada? Hombre, eso es una maravilla, ¿eh?
Porque le resulta hasta agradable, ¿no? A lo mejor nunca lo ha escuchado, pero de momento le está escuchando y le está sentando bien, ¿no? Porque si es una parejita de reggaetón, igual esto le suena maravilla, ¿no? Lo descubre.
Hay opciones para todos los gustos. También ahí está el factor familiar, el factor niños, el factor Emilio Aragón, en fin, ahí de todo, ¿no?
El factor Emilio Aragón.
Para todos los gustos, ¿no?
¿Los niños también disfrutan en las autocaravanas, Pedro?
Bueno, yo creo que son los que más disfrutan. ¿Por qué? Porque tiene un punto de aventura que es como cuando tú eras pequeño si te invitaba algún amiguito en el pueblo a subirte un árbol.
Claro.
Los niños de ciudad en el fondo tienen una vida como muy estereotipada, ¿no? Chalet, urbanización, casa, piso, pa, 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 pa. Y claro, que un niño se pueda caer, se roce las rodillas y que pueda dormir en el techo de un coche, ¿cómo no le va a gustar? Esto hay que poner la componente de aventura, de descubrimiento, de conocimiento. Ya no te cuento si encima va un niño y le dejas que recoja unos tomates de una huerta, o que le venda un señor dos pimientos y te regale uno, o que te diga que las uvas nacen en una mata que se llama viñedo y que no nacen en una bolsa de plástico empaquetada, ¿me entiendes? Esto, claro, a muchos niños les abres las entendederas. No te quiero decir ya una bolsa de patatas. Uh-huh. O sea, un manojo de patatas en el Mondoñedo, para muchos niños es un descubrimiento. Yo he visto preguntar a niños: mamá, ¿y estas piedras se comen? Hijo, que son patatas, no piedras.
es verdad. Me está diciendo María Luisa, dice: Pulpo, estáis hablando de autocaravanas. En mi zona, que yo soy de Ciudad Real, dice, veo cada vez más gente que viene a acampar por aquí.
Bueno, es que mira, Ciudad Real, por ejemplo, es uno de los pueblos, de las provincias, perdón, que han hecho un desarrollo interior muy interesante para el desarrollo de las autocaravanas. Aparte de los espacios naturales, como la zona de las lagunas y tal, hay pueblos que tienen un alojamiento, que son buen alojamiento, mucho alojamiento, pero se llena en algunos momentos. Por ejemplo, estoy pensando en Almagro. Bueno, pues el desarrollo de zonas de autocaravana para pernoctar ha permitido ampliar la oferta de ocupación nocturna en algunas zonas. Y entonces Ciudad Real, ya hace años, la Diputación ha promocionado mucho que algunos pueblos desarrollen zonas paralelas para este tipo de alojamientos. Y sobre todo porque volvemos a lo que hablábamos al principio, la desaparición de pequeños alojamientos locales regentados por familia, pues por desgracia no hay donde dormir. Entonces, con este tipo de vehículos y zonas más o menos apartadas del pueblo, pero bien conectadas, pues te permiten pernoctar ahí, pasar la noche. Y luego, además, una cosa muy importante, fomentar el consumo en el comercio local. Porque estás en un pueblo como, pues no sé, Herencia, por ejemplo. Sí. Pues hombre, pues ya le compras un poco de jamón al señor de Herencia y un poco de verdura y te tomas una caña en el pueblo y un pequeño asado o tapeo o lo que sea, ¿no?
Entonces, el vino de Herencia está muy rico, ¿eh? El vino de Herencia es muy interesante. Te lo digo en serio, hombre, ¿eh?
Herencia es un pueblo a descubrir. Yo tengo ahí un amigo, que es mi amigo Pedro, que aparte de hacer unas fiestas de cumpleaños maravillosas, un pueblo como Herencia, y conozco mucha gente de Herencia, me tratan estupendamente, y Herencia es un pueblo a tener muy vigilado, porque cualquier fiesta interesante puede aparecer ahí en cualquier momento.
Fíjate, pues hay que tenerlo en cuenta. Más cosas de Ciudad Real, por favor, porque claro, aquí Tomás dice, Pulpo, me encanta que habléis de Ciudad Real. En mi programa favorito, mi provincia favorita.
Hombre, pues yo creo que Ciudad Real, de estas provincias de interior que no se conocen mucho, pero que tienen una oferta, casi da pena contarlo. Por ejemplo, mira, recientemente, hablando de comer y del vino, vinos del campo de Calatrava, denominación de origen recientemente reconocida, relación calidad-precio óptima. Eso ya es un motivo más que suficiente. Si eso le unes a algunos quesos ricos que hay por toda la zona, antes de pasar Despeñaperros, ahí cuando se junta ahí La Mancha con Andalucía, que sí, que no, que un Bayer de uno y otro Bayer de otro, maravilloso. Pistachos, estupendo. Cultura, en fin, es que tiene de todo Ciudad Real. Bueno, a mí me parece una provincia, a lo mejor en verano un poquito calor de más, pero el otoño y la primavera, sobre todo cuando empiezan a caer algunas tormentas a últimos de agosto, ya prevendimia, es una maravilla. Mira, y un pueblo secreto que seguro que no, a lo mejor lo conoces. ¿Cuál? Las Virtudes. ¿Has estado alguna vez en Las Virtudes?
Pues no lo conozco, Pedro.
Pues muy recomendable, una plaza de toros de forma poliédrica que no es redonda. Y un sitio estupendo, cerca de la Nacional 4, hay que retirarse 10, 15 kilómetros y desde ahí ya te escapas para Albacete. Bueno, una maravilla, carreteras poco conocidas y una maravilla. Y Argamasilla de Calatrava, Corral de Calatrava, Ballesteros de Calatrava,
Moral de Calatrava.
O sea, es que si empiezo no paro. Moral de Calatrava, Granátula, todo el campo de Calatrava me parece, bueno, una pasada de sitio y una maravilla para conocer. Y muchos de estos pueblos han ido creando espacios para las autocaravanas. Estupendo. Mira, y un sitio también que me encanta ver atardecer desde ahí, o amanecer, pero más atardecer, Aldea del Rey. Eso es una zona que, vamos, visita obligada, vamos. Muy habría claro. Que ir ahí una tarde y tomarnos unos vinos. Pero, y luego parar, pues, y volver por Herencia, que como veo que tenemos amigos en común, pues ya está.
Pedro, ¿para cuándo una guía de todos estos temas tratados en Poniendo las Calles?
Pues yo cuando quieras, en Poniendo las Calles lo deberíamos hacer. Yo, es el momento de que hable de mis libros.
Claro, de verdad.
O sea, de viajar libro, que tengo un par de libros con rutas en autocaravana por España y uno por Europa, editados por Geoplaneta, que sirven para hacerlos en autocaravana. Y si no, bueno, pues la guía del Pulpo y Pedro, tipo Thelma y Luis on the road, con final feliz, vamos, es casi una obligación. Yo creo que debería ser casi una obligación para la temporada que viene, ¿eh?
Desde luego que sí, pues eso va a haber que organizarlo, Pedro. Escucha, hemos tomado nota y los ponedores enseguida ya verás cómo nos van a entrar los caprichos de las autocaravanas y vamos a empezar a pedir préstamos para hacernos con una, ¿eh?
Bueno, pues nada, yo la financiación es tendencia. Ya sabemos, si los tipos de interés están bajando, que en los años de atrás han sido un motivo de que bajara un poco el comercio y los precios subieron un poco deprisa y algunos impuestos que no hubiesen sido necesarios, pero estoy seguro que es un sector que en España está creciendo mucho y la prueba está en que yo todos los días o casi todos los días recibo un correíto de la gente que me pide consejo. Tengo, por ejemplo, ahora amigas que están yendo desde Sevilla al Cabo Norte. Mm. Es que eso, y me envían fotos con los faros, que llegando a Kristiansund, llegando a Bergen, y cada día me envían una foto que están ahí, vamos, con su furgoneta de 4,99, que es como si fuera un equipo de baloncesto. 4,99, no tiene 5 metros. Es 4,99, 4 plazas, estupendo, y descubriendo pues todos los faros de la Nacional 1, que es la carretera que recorre toda la costa de Noruega. Eso se hace una vez en la vida. Es que son viajes aspiracionales y emocionales que quedan, se registran. Yo siempre digo que se registran en nuestro disco duro. Sí, sí, y eso, claro, es una manera estupenda de recordarlos durante todo el año. Que pues queremos ir a un hotel, pues también podemos ir, pero esto es una
pues con esto no nos quedamos, Pedro, para disfrutar de las autocaravanas y estos viajes tan especiales. Un abrazo pues, muy fuerte, y la próxima semana
hasta
más.
Hasta la,
¿vale?,
semana que viene.
Hasta luego, Pedro Madera. Adiós. Aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, trae todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En 8 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, será una hora menos en las Islas Canarias. A esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas, ¿eh?
Sí, pasan cositas, y es que tenemos que hablar de un hombre que se enfrentaba a un juicio para que le devolvieran la licencia de conducir. Él había cometido un delito y le habían tenido que retirar el carnet, pues porque alguna imprudencia, no sabemos cuál. Y claro, no tenía carnet de conducir. Y cuando uno no tiene carnet de conducir, Pulpo, ¿qué es lo que ocurre?
Pues hombre, pues que no puede conducir. Que,
ah, vale. O sea, es una cosa que a todos nos queda claro, ¿no? A ti te retiran el carnet y tú ya no puedes coger
durante
el coche.
Durante un tiempo te tienes que abstener de conducir, claro.
Efectivamente. Bueno, pues el susodicho, que no podía acudir presencialmente, decide el tribunal que no hay problema, que este tipo de casos se pueden hacer también online. Ahora, con las nuevas tecnologías, estas cosas han mejorado muchísimo. Y entonces se le cita por videollamada.
Ah, muy bien.
¿Vale? Bueno. Y entonces, ¿a qué hora citamos a este caballero? Pues a las 12:30 de la mañana. Muy bien, perfecto.
Claro.
Y entonces el juez dice, pues dispongámonos a llamar.
Claro, que le pillaremos en casa tranquilamente.
Que le pillaremos ahora en casa porque estará esperando nuestra llamada, porque tiene una citación de que a las 12:30.
Bueno, pues ¿qué problema hay?
Ninguno. Uno pensaría que comparecería a la vista desde su casa, pero no. Cuando él coge la llamada, que insisto, es videollamada, es decir, que se le está viendo, pues él se conecta y se encuentra conduciendo.
Con dos cojones. ¿Cómo? Él al volante de un vehículo.
Él coge la llamada, además, sí. O sea, ya con una nueva infracción de tráfico. Él entra en el juicio para que le devuelvan el carnet de conducir, no solo conduciendo, que es algo que no puede hacer, sino que además utilizando el móvil. No me digas que no es maravilloso. No me digas que la vida a veces no, hombre, es maravillosa.
Claro, 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 directamente. Vamos, este era un atrevido. Lo mismo pensaría, no van a reconocer que tengo un volante y voy con el cinturón de seguridad puesto, ¿no?
Si él da la explicación de por qué va conduciendo en ese momento. Mía. Bueno, esto ha sucedido en Estados Unidos. El juez se quedó atónito, Pulpo, porque hay un momento en el que, claro, tú no das crédito a la, o a la cara dura o al borderline. Claro, no sabes muy bien si es por estupidez, uh-huh, o porque realmente es que se la bufa la vida, claro, quiero decir, uh-huh, que pasa de todo. La imagen era surrealista. El hombre en el asiento del conductor, el auto en marcha, conduciendo, vamos, y uh-huh, manejando con una sola mano, porque con la otra sujeta el móvil como cuando te vas a hacer un selfie.
Y encima con el teléfono, o sea, es que este hombre tiene quitado el carnet de conducir, el teléfono en la mano y haciendo una videoconferencia.
Con el juzgado que te tiene que devolver el carnet.
Qué crack, macho, sí, sí, qué crack, sí, qué sí, campeón. Sí,
sí. Y además es que de vez en cuando miraba a cámara.
Sí. Entonces, como si nada, claro.
Por lo que desviaba la vista de la carretera. Claro, esto está mal hacerlo, pero si no te pillan, pues dentro de lo malo es lo que hay. Pero claro, si tú tienes una citación judicial por videollamada para recuperar tu carnet de conducir...
No lo entiendo.
Es que no entendemos nada. Ni tú ni yo, ni los que estaban allí sentados, ni la abogada del susodicho.
Qué falta de respeto al tribunal y a todo, y a los abogados y todo, ¿eh?
Todo. O sea, alucinante. El caso es que el magistrado... se hace preguntas, ¿no?
Claro, no,
el magistrado
nada.
Dice, perdón, pero este es usted, y da el nombre, ¿no? Es usted tal, sí, tal.
Y digo, sí.
Y dice el hombre, sí. Y dice, pero ¿está usted conduciendo? Y contesta el acusado. Sí, claro.
Claro, es que dice,
es que tengo que ir al médico, claro, y justo me habéis pillado aparcando el coche.
Claro que sí, canteo.
Claro, pero si usted tiene una citación para esta hora,
claro,
para el juicio, tenía que haber anulado todo lo que tuviera previsto, no, aparte no, de que a usted le parece normal esto. Bueno, el juez seguía sin dar crédito a lo que veía, la sinvergonzonería. No soy capaz de decir esta frase, esta palabra normal, ¿eh?
Sinvergonzonería.
Sinvergonzonería.
Claro.
Venga. Bueno, del acusado lo dejaba perplejo. Literalmente se dirigió a la sala y dijo el juez, tal vez yo no he entendido algo, o es una broma, pero este juicio no era para debatir acerca de la licencia suspendida de este hombre que va conduciendo. Claro, como te digo, es que el magistrado no entendía nada.
Estoy alucinando en colores.
El hombre...
Es una falta de respeto al tribunal, desde luego, vamos.
Es chocante, sin ninguna duda. El hombre no va a recuperar su licencia.
Claro, tenemos 30 años.
Esto no se podía saber.
Y tiene 70.
Esto no se podía saber, pero el hombre no va a recuperar su licencia.
Y lo sabe.
Y tampoco parece que le importe mucho, porque él dice, pues sí, yo voy a coger el coche igual.
Si no lo necesito.
Si no necesito yo carne. Si no necesito. Carne de conducir. Si no hay carne, no me pueden quitar puntos, también te digo. Bueno, ya le adelantó el juez que la fianza quedaba revocada y que tenía que entregarse en la cárcel del condado esa misma noche, porque es un peligro, claro.
Y no venga en coche. Que le conozco.
El hombre va a ir en coche y va a aparcar en la penitenciaría.
En la plaza de,
como un señor,
de movilidad reducida.
Es del alcaide. Es del alcaide. Y aquí dejo yo mi coche. Bueno, la verdad es que yo alucino con el caballero. Vamos a escuchar a Jennifer López, porque el artista ha anunciado que cancela su gira. Era la primera en 5 años, había mucha expectación al respecto. Y en ella iba a presentar su último álbum, This Is Me Now, ¿no? En un comunicado dice que está desconsolada y devastada. Y la productora también ha emitido otro comunicado para decir que la neoyorquina necesita un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos. No se sabe, porque no lo ha contado, solamente que está devastada, que está devastada. No se sabe si qué problema es, si es algún tipo de enfermedad, alguien de su familia. alguna muerte, algún fallecimiento, vamos, algo así no se sabe. Sí hay rumores de ruptura con su actual pareja, con el actor Ben Affleck, actor y director Ben Affleck, se apunta que se están separando y creen que podría ser esto, y ya manifiesta en más de una ocasión que es el amor de su vida, y lo mismo de ahí las palabras desconsolada y devastada, pero que no se sabe, no se sabe con certeza qué es lo que ha sucedido. Eso sí, anula la gira que iba a comenzar en breve.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos.
A woman in love is what I grew up wanting to be.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Andrés González, trinitario.
Pues sí, es un trofeo, pero vamos, un trofeo de esto que hacemos particular y tal, y esto, y entre 14 o 15, no sé, se necesita parejas, y bueno, pues sí. Yo gano y pierdo como todo el mundo, así que vamos, solo decir que hasta Jesús perdió, por lo menos aparentemente, porque terminó donde terminó, aunque después pasó por encima de todo. Pero así que es propio del ser humano perder y ganar también.
Vieron las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.